con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, avanza Herrera en COPE en este miércoles 26 de julio, en el que desde las 6 te viene saludando Antonio Herraiz. Y con una pregunta: ¿se despeja la investidura? Pues es todavía muy pronto. Esto no ha hecho más que empezar y Sánchez no tiene ninguna prisa. Su estrategia es dejar que todos se cuezan solos para al final irrumpir él, presentarse como salvador e intentar una investidura que le permitiría conservar la presidencia, pero eso sí, haría inviable la gobernación de España. Ahora mismo la situación es la siguiente: Alberto Núñez Feijóo insiste en presentarse a la investidura, aunque en principio la tenga imposible por el veto del PNV y la negativa del PSOE a abstenerse. El PP ganó las elecciones con 14 escaños de diferencia sobre el PSOE, que crecen hasta los 16 si se confrontan los 169 logrados por el bloque PP y Vox frente a los 153 del bloque PSOE y Sumar. Con este panorama, aquí se está hablando mucho de Puigdemont. Se está hablando de la alianza de Sánchez con la izquierda más radical, con los separatistas, con Bildu. Pero se está aparcando, con clara intención, algo que indica la lógica de los resultados, no los intereses partidistas. El PP ha ganado las elecciones con más de 8 millones de votos y el PSOE ha obtenido algo más de 7.700.000 votos. Si analizamos el resto, todos los partidos que son necesarios en cualquiera de las ecuaciones, salvo Bildu, todos han perdido votos y escaños. Lo ha hecho Vox, lo ha hecho Sumar, Esquerra, Junts, el PNV, Coalición Canaria, UPN. Se salva Bildu, que ha mejorado sus resultados en el País Vasco y junto con el diputado de Navarra suma 6, aumentando su representación en el Congreso. Parte de culpa de ese ascenso la tiene alguien, que es el PSOE, que ha tenido a Bildu como socio prioritario, blanqueando parte de su pasado. Pero el resto de formaciones, al resto de formaciones, las urnas les han castigado de forma más o menos severa, pero les han castigado. ¿Eso quiere decir que el mensaje que han lanzado los españoles pasa por una gran coalición entre los dos grandes partidos de España? Es mucho decir, depende a quién preguntes. Pero una vez que el resultado endiablado deja un laberinto con escasísimas salidas, debería ser un escenario a contemplar. Y no se está haciendo. Se mira Alemania, donde con las lógicas dificultades sí, pero sin grandes estridencias gobiernan los liberales, los socialdemócratas e incluso con el apoyo de los verdes. Esta es una posibilidad de que en España no se ha planteado como primera opción. Sería ideal, sí. Lo que pasa es que lo ideal o lo conveniente para España no siempre es rentable por cálculos partidistas. Y ahí está uno de los escollos con los que se puede enfrentar este planteamiento. En el PP, Feijóo insiste en que va a hablar con el PSOE.
Mi obligación es hablar con los grupos. El candidato socialista, la misma noche electoral, me propuso empezar a hablar después del recuento del voto cera. Y por tanto, entiendo yo que los primeros días de agosto, una vez finalizado el voto cera, tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Ahora hay que ver de qué van a hablar. Si la propuesta pasa por un abstente tú para que gobierne yo, hasta en PSOE para que gobierne PP, eso es imposible. Esa vía está cerrada. Y cuando lo vaya a hacer o cuando lo vaya a plantear el PP ya tiene la respuesta. La adelantaba aquí en Herrera en COPE el secretario de los socialistas madrileños, Juan Lobato.
Creo que hay que hablar siempre con todo el mundo. Ahora, creo que hay que ser honestos. Esta ha sido una campaña muy clara en la que el Partido Popular lo que plantea es derogar el sanchismo como prácticamente único elemento de su objetivo político. Es que es muy complicado.
Descartada esa ecuación, no estaría de más que se pusiera encima de la mesa, con realismo, lo de la gran coalición. Al margen de los reproches o de los insultos que se han podido lanzar en la campaña, la clave es si tienen que entenderse dos partidos de Estado como PP y PSOE, o hay que recurrir a partidos como Esquerra, Bildu o Junts, que de Estado tienen pues lo que todos ya sabemos. A los que les va a tocar asumir las exigencias más radicales nos van a contar que es un punto de partida que después tendrán que ir limando y que no se va a producir. Es el caso del PSOE con la exigencia de Junts, sobre todo después de escuchar al abogado de Puigdemont. Este es Gonzalo Boye, con un historial completamente manchado, entre otras muchas cuestiones, por la condena por colaborar con la banda terrorista ETA. Como se saben decisivos, al menos de primeras, van a por todas. Y el órdago es máximo. No solo quieren el indulto anticipado del expresidente catalán, no, pretenden que la amnistía afecte a todos los que de algún modo u otro se vieron implicados por el intento de golpe separatista en 2017. Habla de 4.000 personas. Y desde el gobierno, la ministra portavoz Isabel Rodríguez le contestaba que eso es directamente ilegal y que no lo contempla la Constitución.
Si algo ha quedado demostrado en estos años de gobierno del presidente Pedro Sánchez es que en Cataluña, como en el conjunto de España, solo cabe el marco constitucional.
¿Y ahora por qué tenemos o qué motivos nos hacen pensar que esta vez sí están diciendo la verdad? También aseguraban que no mentían con los indultos y los aprobaron. O con la derogación del delito de sedición, y ahí la tienen, a la carta. Bueno, esta es la situación ahora mismo, a la espera de que el viernes se empiece a contar el voto del exterior. Ya te hemos contado que puede bailar un diputado en Madrid a favor del PP, lo perdería el PSOE. Otro también para los de Núñez Feijóo en Gerona, que se lo restaría a Junts. Pero hay más escaños que se han decidido por un puñado de votos en otros puntos de España. Asturias, en Málaga, en Cantabria, así que veremos. Y para rematar el infernal panorama derivado de la negativa del partido perdedor a permitir la investidura del ganador, Sánchez está poniendo en un brete al rey. Sí, sí. ¿Va a encargar la investidura a Feijóo, a sabiendas de que es inviable, o a Sánchez, a sabiendas de que solo puede lograrla con los partidos antisistema? Bueno, lo que sí nos ha dejado claro el PSOE en estos primeros compases del partido es que Sánchez quiere seguir en el poder y lo hará, como hasta ahora, sin ningún tipo de escrúpulo. Luego será cuestión de hilar bien el relato, que esto, si atendemos al resultado de otros momentos críticos, lo domina a la perfección. En el PSOE deslizan que cualquier negociación lleva su tiempo, que esto va para largo. Pero ¿qué partido es el que está poniendo un mayor interés para que no haya repetición electoral? Bueno, ahí hay que mirar a Sumar. Y lo van repitiendo allá por donde van. Cuanto antes, mejor. No solo han encargado a Jaume Asens, del partido de Ada Colau, muy próximo a las tesis separatistas, que abra una vía de diálogo con el partido de Puigdemont. Es que están tratando de meter prisa al PSOE. Primero, porque dan por seguro que en unas nuevas elecciones seguirán cayendo. Ahora tienen 31, que son 7 menos que la suma de Podemos y Más País que consiguió en 2019. Segundo, porque tras esa caída, Podemos ha empezado a enredar. Y de tener que pasar de nuevo por las urnas, el tándem Pablo Iglesias y Irene Montero volverían a montar jaleo con la formación de las listas. Y tercero, y quizá más importante, Sumar, con esa cara más amable que ofrece Yolanda Díez, ni tan escorada como la de Iglesias, ni tan estirada como la de Montero o Belarra, viene de donde viene. Díaz tiene carné y alma comunista. Y si algo detestan los comunistas, se llamen Sumar, se llamen Podemos o se llamen PC, es la centralidad. Por eso Susana Díaz está premiando al PSOE a buscar un acuerdo a la izquierda y no quiere ni oír hablar de ese gran gobierno de coalición que buena parte de la sociedad exige a PP y a PSOE. Lo que les exigen es que se entiendan los dos, con esos casi 16 millones de votantes. En ese escenario, Sumar perdería toda la influencia, se quedarían sin sillones en el gobierno. Y por eso no quieren que se repitan unas elecciones que les harían perder aún más fuerza. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares.
Herrera en COPE.
Visita.
Don Juan Carlos vuelve hoy a España. Será la tercera visita que realizará a nuestro país desde que cambió su lugar de residencia. Está previsto que aterrice en el aeropuerto de Vigo en las próximas horas y que participe en una regata a bordo del Bribón.
Reunión.
La Diputación Permanente del Congreso se reúne este miércoles, tres días después del 23J. Se convalidará o no el Real Decreto aprobado con el séptimo paquete de ayudas de medidas frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania y de apoyo a La Palma.
Investiduras.
En Murcia, el PP retoma las negociaciones con Vox para lograr investir a Fernando López Miras. Para ello, les van a ofrecer cargos institucionales. En Aragón, el popular Jorge Azcón quiere gobernar en solitario, pero no descarta que Vox entre en su ejecutivo.
Subida.
La Reserva Federal de Estados Unidos retoma la subida de los tipos de interés tras el parón de junio. Los mercados esperan que suban en un cuarto de punto porcentual. Este dato nos puede dar una pista de lo que puede hacer el Banco Central Europeo.
Y ahora con Iberdrola, patrocinador de la selección española de fútbol femenino, el comentario del partidazo de COPE, Luis Munilla. Buenos días.
Buenos días. Hoy juega la selección femenina de fútbol su segundo partido en el Mundial a las 9:30 a.m. contra Zambia y lo vamos a contar en tiempo de juego para COPE.es. Es el rival más débil, así que no solamente hay que ganar, sino convencer e intentar igualar el 5-0 que le endosó Japón por si luego hay que recurrir al desempate de goles de cara a la siguiente fase. Y luego la extraordinaria noticia que ha recibido Osasuna. El TAS le da la razón y la UEFA no tiene más remedio que readmitir al equipo rojillo en la Conference League. Osasuna se lo había ganado en el campo, pero la UEFA pretendía cobrarle amaños de hace una década de la anterior directiva del club. Hubiera sido un disparate y además un precedente peligroso que se sancionara a un club que luchó en tribunales por esclarecer el juego sucio de sus antecesores. Ahora se ha hecho justicia y Osasuna, que nunca se rinde, estará el año que viene en Europa.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y con Repsol la previsión del tiempo.
En provincias como Córdoba o Jaén se activa el aviso por las altas temperaturas, mientras en puntos del norte como Santander o San Sebastián las máximas no llegarán a los 25 grados. Ojo, que se esperan tormentas en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Almería.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Verano, verano, reciclar está en tu mano. Aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano, en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Saludo ya a Ana Martín. ¿Cómo estás? Buenos días,
¿qué
Ana?
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Teodoro León Gross, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos esperando a Julián Quirós, que llega enseguida. Yo no sé si es plantear una cuestión de política ficción, lo de la gran coalición, ¿lo descartamos por completo o es necesario ponerlo encima de la mesa? Ana.
Bueno, nunca está de más ponerlo encima de la mesa. Tú recordabas ahora que el voto al bipartidismo ha crecido sustancialmente, está en torno al 65%, si mal no recuerdo, la de los españoles que han confiado en el PP y en el Partido Socialista. Pero a la vez es un imposible, es una quimera. Parece que en este país los dos principales partidos no se pueden sentar a hablar de nada.
Teodoro.
Sí, y mutuamente además no han tenido la disposición en distintas circunstancias. Hombre, yo creo que el sanchismo, una de las cosas que lo definen es el no es no. Es decir, Pedro Sánchez estuvo dispuesto a ir a unas terceras elecciones antes que dejara que Mariano Rajoy fuera investido. Cuando Pedro Sánchez tiene una mayoría factible, asequible, ya sabemos que con los socios que no hace falta explicar, con una docena y media de partidos, Pedro Sánchez no va a buscar en ningún caso al Partido Popular. Otra cosa es que el Partido Popular dijera: pongo mis votos a disposición del Partido Socialista para evitar que los nacionalistas formen parte del poder en España. Tampoco eso va a suceder.
No había muchas dudas, pero por si quedaba alguna, la prensa más próxima al PSOE ya se encarga hoy de zanjar cualquier posibilidad de acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista. Luego te voy a preguntar, Teodoro, porque hemos leído tu columna, sobre por dónde deben discurrir las relaciones entre el Partido Popular y Vox, y entre Vox y el Partido Popular. Antes, escuchamos el comentario de Javier González Ferrari mirando a Dar.
Antonio, miro con inquietud el incierto futuro de un nuevo gobierno de retales encabezado por quien ha perdido las elecciones, sabiendo que España puede convertirse en un país ingobernable cuando la Unión Europea se prepara para pasar las facturas, que no son pocos, que nos quedan por pagar. Si Sánchez ha estado en manos de quienes quieren acabar con los preceptos constitucionales en los últimos 4 años, ahora su debilidad puede llegar a un punto crítico. Lo único que tenemos claro es que cuando acaben las vacaciones y el rey designe a un candidato para la investidura, el encargo solo puede recaer sobre el que mantiene más apoyos, aunque la diferencia entre los dos bloques se haya estrechado de manera notable. La última semana de la campaña, el PP, que lo tenía todo para ganar, cometió errores de bulto. El peor de todos, el de despreciar a Vox, ayudando con ello a la izquierda a que el miedo a los de Abascal se multiplicara lo suficiente como para que muchos votantes que estaban y siguen hartos del sanchismo cambiaran su voto a última hora, optando por lo malo conocido antes que por lo bueno por conocer. Ahora le toca al PP reflexionar y ajustar su estrategia por si al final nos enfrentamos a una legislatura relativamente corta. Si Sánchez sigue poniendo por delante sus intereses particulares y no los intereses de España, el PP ganará las próximas elecciones por una mayoría suficiente en los próximos comicios, pero para eso la derecha tiene que reagruparse y olvidarse de sus rencillas internas.
Tony Martínez tiene un mensaje ahora de Spoticar.
Y es que Antonio, Spoticar lleva más de 2 años y medio con nosotros y vuelve a ser noticia porque ya es líder en venta de vehículos de ocasión en toda Europa. En Spoticar vamos a encontrar coches de ocasión de las marcas Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, Fiat Profesional, Jeep y muchas más. Y esos coches de ocasión están rigurosamente revisados y con hasta 3 años de garantía. Ahora además con reserva en línea. Entra en Spoticar. Punto es, elige, están ahí, Spoticar.
Herrera Incope.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Salmón noruego por medios o enteros, 10,95 euros al kilo.
10,95.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Nos acercamos a la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bueno, el Fondo Monetario Internacional, que mejora la previsión de crecimiento para España.
Así es. Mira, el Fondo Monetario Internacional ha aumentado sus expectativas de crecimiento económico, como lleváis diciendo toda la mañana, para España en 2023. Y según sus últimas proyecciones, pues creceremos un 2,5 en este año en lugar del 1,5 que proyectaron en abril. Y estoy seguro que tú y nuestros oyentes se deben estar preguntando a qué se debe esta sustancial mejora. Pues por un lado al efecto base que maquilla la lectura de estos incrementos, por otro a la estructura económica de nuestro país y finalmente a la metodología que utiliza esta institución. Me explicaré. El efecto base distorsiona la lectura al comparar un periodo de tiempo particularmente bajo en el pasado con uno de crecimiento casi nulo en el presente. Si la base es baja, entonces la tasa de crecimiento actual parecerá alta, y eso es lo que sucede. La segunda razón proviene del hecho que nuestro motor exterior, el turismo, pues está marchando infinitamente mejor de lo que se esperaba. Algo que en septiembre, por cierto, te adelanto, deberemos de revisar en detalle. Y la tercera, la que tiene que ver con el método utilizado para elaborar estos informes. El FMI no tiene agentes infiltrados en nuestro sector productivo tomando notas y enviándolas a un grupo de análisis ubicado en una oficina sin ventanas. No lo hacen así. En realidad, diferentes organismos de cada país, incluidos los gubernamentales, envían sus cifras y con todo ello, ellos computan y dictaminan su resultado. Y de ahí que, como la verdad, no dan ni una.
Si no recuerdo mal, Marc, el propio Fondo Monetario Internacional rebajó las previsiones de crecimiento de España el pasado abril, ¿no?
Exacto, es que es eso. Este tipo de organismos utilizan el recurso habitual de las revisiones continuas. Cada trimestre revisan lo dicho anteriormente y así hasta el infinito, y se aprovechan de que nadie publica la serie histórica. Por ejemplo, el FMI, que ahora dice vamos a liderar el crecimiento europeo, es el mismo que obvia que hemos sido los últimos de la eurozona en recuperar el PIB de 2019. Son los mismos que ponen en duda que España cumpla con el objetivo de déficit al menos hasta 2028. Los mismos que reclaman una política fiscal más restrictiva. Los mismos que pronosticaron un crecimiento discreto para España hasta 2027, los que aseguran que el paro no va a bajar, los mismos que dijeron que la inflación sería pasajera o que la banca mundial era robusta en 2007. Son los mismos que hoy te dicen una cosa y mañana te dirán otra. Ahora bien, espero que esta vez pues tengan razón, no solo por la mejora económica que se refiere a España, sino la revisión que hacen con respecto al motor europeo, Alemania, porque según el FMI, los alemanes volverán a la senda del crecimiento en 2024, y eso es muy bueno. Recordemos, Antonio, que aunque nosotros crezcamos, es Alemania quien tiene la llave de nuestra salida de emergencia.
Eso es lo que esperamos, que ahora sí el FMI tenga razón. Hasta Venga. Mañana, Mar Vidal.
Hasta mañana. Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
16 años después de su inauguración, el monumento por las víctimas del 11 de marzo en Atocha dejará de presidir la plaza frente a la estación de tren en la avenida de Ciudad de Barcelona. Ese cilindro de cristal se va a desmontar dentro de 2 meses. También se desmontará la parte debajo de ese cilindro, el espacio que hay en el vestíbulo, y se construirá otro memorial más grande y con más visibilidad para recordar a las víctimas. La razón de estos cambios, la transformación de la estación de Atocha, por la que próximamente también va a pasar la línea 11 de metro. Se necesita un vestíbulo más amplio por donde van a circular miles de viajeros. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es miércoles 26 de julio, hace fresquito, 18 grados marcan hasta ahora los termómetros en la puerta de Alcalá. Enseguida más del tiempo, pero ahora a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Se circula a estas horas en las calles de la capital, el centro de pantallas del ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Bueno, siguen en aumento entradas en este momento por la Avenida de la Memoria, procedentes de la carretera de La Coruña hacia la Plaza de Cristo Rey, donde en este momento ya hay retenciones. Tráfico lento en la entrada por Santa María de la Cabeza, al menos entre el cruce de Antonio López y el Paseo de la Esperanza, y muy intensa en la franja este por la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo sentido centro y Avenida de América. De M30, destacar ya el recorrido, el trayecto que se realiza entre Avenida del Mediterráneo y Puente de Ventas, dirección norte, y un par de puntos en la zona centro, Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, dirección Goya, y el eje Prado-Recoletos, dirección Paseo de la Castellana.
¿Y cómo se circula en las carreteras de la región? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora leves dificultades en varias entradas a Madrid, en la A2 en Torrejón, Ardoz y San Fernando, pero también en la A5 en Alcorcón y la A6 en El Plantío. Ya en la M40, especialmente complicada la zona de Pozuelo, Valdemarín y túneles del Pardo en sentido A1 y de salida. También van a encontrar intensa la A3 a la altura de Rivas.
Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Pues pocos cambios en el tiempo, sol en el cielo, 33 grados de máxima, mínimas de 21.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con 2 variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
La Policía Nacional ha detenido un hombre de 51 años después de atrincherarse en su piso de Getafe y amenazar con incendiarlo. Supuestamente tenía la intención de quitarse la vida y amenazaba a todo el mundo que trataba de evitarlo. La policía tuvo que desalojar al resto de vecinos del edificio y acordonaron la zona. Tras negociar con el detenido, consiguieron entrar a su casa y reducirlo. El hombre actuaba bajo los efectos de las drogas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Con 18 grados a estas horas en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
No he cumplido 30 años y en el armario del baño todas las mañanas tengo un pastillero esperándome con los días de la semana. Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y lo inmediato en Herrera en COPE es la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Podemos pensar que los políticos también son humanos y que necesitan vacaciones, pero hay demasiado en juego como para pensar que no va a haber reuniones y llamadas de aquí al 17 de agosto.
17 de agosto, que es el día en el que se constituirán las Cortes, y el primer paso que necesitan tanto el PP como el PSOE es llevarse la presidencia del Congreso de los Diputados. Con mayoría absoluta en el Senado, la máxima autoridad de esta Cámara no está en cuestión, pero ya sabemos que no es una Cámara definitoria en apenas ningún caso. Así que la primera parte de los pactos a 17 de agosto tendrán que ir por esta vía, porque condicionará bastante la vida del Gobierno, sea cual sea el que llegue. Recordemos que es un punto de presión crítico, porque en una situación tan apretada, los 7 votos que tiene Junts, o los 7 de RC, o los 5 del PNV, tienen aquí la primera constatación de su valor. Imaginen que en estas 3 semanas no se haya llegado a ningún acuerdo. Imaginen que el PSOE quiera mantener sus opciones para avanzar en su concepto de un gobierno de progreso. Pero sabe que si cede, o aparenta ceder, en lo de la amnistía y el referéndum, esto erosionaría la breve confianza de una parte importante de su electorado. Imaginen ahora que sin ese acuerdo ni Junts ni RC están dispuestos a colaborar. ¿Cuál es su primer punto de presión?
Pues no apoyar al candidato propuesto por el PSOE para presidir el Congreso.
Correcto. Esto pondría el puesto en manos de otro partido, no necesariamente el PP, pero sí es el que tiene mayor probabilidad de ocuparlo. Que el PSOE no tenga la presidencia del Congreso tendría consecuencias en 2 escenarios, por ejemplo. La justificación de la renovación del judicial tendría que revisitarse, porque recordemos que es responsabilidad de las cámaras mover esta cuestión hasta lograr el objetivo, algo que aún no se ha hecho. Se acabaría además eso de aprobar las convalidaciones en masa de los decretos ley de la forma favorita del gobierno de aplicar medidas. Recordemos que el gobierno puede aprobar un decreto ley, aplicar una medida, pero ese decreto requiere una convalidación posterior en el Congreso. Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido paquetizar varios y aprobarlos de tal manera, y aprobarlos de golpe, así que de una tacada, y se podría estar aprobando la subida del SMI, y me lo invento, la subida de los peajes. Si un partido está de acuerdo con potenciar el salario mínimo pero no gravar las carreteras, con esta forma de convalidar o se aprueban los dos de golpe o se rechazan los dos de golpe. Imaginen con paquetes de convalidación que contienen 8 o 10 decretos. Es por esto por lo que luego el PSOE ha echado en cara al PP no haber aprobado políticas sociales, porque se agarran a votaciones en las que iban en un mismo paquete cuestiones tan dispares, pues como he dicho antes, el salario mínimo interprofesional y una subida de impuestos. Si, por tanto, la presidencia del Congreso cae del otro lado, esta práctica también podría acabarse y el gobierno estaría condenado a ver aprobadas o rechazadas cada medida que antes pasaba en una masa informe. Así que la votación de la presidencia es un arma de doble filo, porque ya hemos visto cómo en Extremadura la falta de coordinación y el exceso de presión han logrado una presidencia de la Asamblea de distinto color que el gobierno regional.
Que tengas un buen día, Enrique. Gracias.
Hasta ahora.
Vamos con un mensaje de la Mutua, Tony Martínez.
El otro día me encontré a mi vecino que iba con muchísima prisa porque tenía que ir a la oficina de su aseguradora para hacer unas gestiones. Entonces, pues le tuve que decir que vaya pérdida de tiempo, que si se va a la Mutua puede realizar sus gestiones esté donde esté, desde su móvil, y además le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. ¿Qué hizo? Pues lo que vas a hacer tú, llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Y pasando la mañana con nosotros, con todos los oyentes de Herrera en COPE, está Julián Quirós. ¿Qué tal? Buenos días, que no te saludo antes.
Muy buenos días.
Nos acompaña Ana Martín, nos acompaña también Teodoro León Gross. Decía yo, Julián, hace unos minutos, que no sé si es perder el tiempo a estas alturas de la película plantearlo del gran gobierno de coalición. A mí me hace pensar y sospechar cuando lo que ya se da prácticamente por descartado, que es cualquier tipo de acuerdo entre los dos grandes partidos. Allá hay hoy uno de los periódicos favoritos de Pedro Sánchez justificando la negativa o el cerrojazo por parte de el Partido Socialista a cualquier acercamiento al Partido Popular.
Más grave todavía es, y ahora voy a eso, la negativa del PNV a hablar con el PP, a sentarse a hablar, a conversar, o sea, a darse la mano y sentarse en un sitio a intercambiar puntos de vista sobre cómo ven la situación, el resultado electoral y qué se puede hacer. Si el PNV lo ha hecho, capaz está en otras ocasiones con el Partido Popular, con el PSOE, y que en fin, que es un partido que está ahí en la bisagra para esto, pues podemos entender también lo otro. A ver, hay que reconocer una realidad. Una cosa es el planteamiento conceptual, que es evidente y que hace varias décadas que en España se viene reclamando que en algún momento, que ha habido situaciones extremas, delicadas o de fragilidad, que habría sido benéfico un entendimiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Eso no se ha producido nunca, unas veces por el PP, otras veces por el PSOE, muchas veces por los dos. Pero es que ni siquiera hemos tenido desde hace mucho tiempo acuerdos específicos, acuerdos puntuales de las grandes materias de Estado entre los dos. Quiero decir que con este contexto se puede entender que aquello que conceptualmente es bueno y que en cualquier otro país de Europa, sobre todo en Centro Europa, está a la orden del día, pues aquí a cualquiera de nosotros se nos hace extraño que pueda ser viable, es decir, que se pueda concluir con éxito. Ahora, lo inquietante es que de partida ni se plantee, o sea, que ni siquiera haya una representación de un ritual democrático parlamentario de primero de clase, ¿no? Que directamente, en función de los contextos, que ya sabemos, lógicamente, las elecciones han sido de un enfrentamiento atroz, la legislatura también, se rechace esa vía, que es una vía que todos sabemos que llega a un punto muerto, pero que ni siquiera se trace o se aparente, y que bueno, y que haya efectivamente posturas editoriales en las que se refuerce esa idea de que es una puerta que no hay ni que abrir.
Y sobre todo, Ana, teniendo en cuenta ese reforzamiento que ha tenido en las elecciones el bipartidismo, estamos hablando de casi 16 millones de votantes. Es mucho decir que todos estén de acuerdo con ese gran gobierno de coalición, o que todos hayan votado en función de eso, está claro que no. Pero con el resultado sobre la mesa, debía ser un planteamiento de inicio.
Sí, y ten en cuenta, Antonio, que la lectura que están haciendo tanto el PSOE como Sumar de los resultados electorales nos vienen a decir que la mayoría de los españoles han rechazado un gobierno PP-Vox, pero no entran en esa segunda parte, no entran en los 8 millones de votos que ha tenido el que parece que va a ser el principal partido de la oposición, pero que sin embargo la noche electoral fue el ganador de las elecciones. En España llevamos hablando de un posible gobierno de coalición desde las elecciones de finales de 2015, que derivaron después en una repetición electoral. Desde entonces el Partido Popular ha cambiado de líder tres veces, ha tenido tres líderes distintos, primero Mariano Rajoy, después Pablo Casado, después Alberto Núñez Feijóo. El PSOE solo ha tenido uno, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, y durante unos meses una gestora, que fue lo que permitió que el PSOE se abstuviera después de la repetición electoral de 2016. Con esto quiero decir que Sánchez, que siempre culpa al que tiene enfrente, porque dice que es el Partido Popular, cuando estaba Rajoy, porque no se te podía entender con Rajoy, cuando estaba Casado, porque no se podía entender con Casado, y ahora tampoco con Feijóo. No sé, son tres líderes distintos en el Partido Popular y solo uno en el PSOE. Yo, que los oyentes saquen sus conclusiones y sobre quién puede tener la culpa de esta situación. Pedro Sánchez se mueve bien en ese enfrentamiento, en esos bloques, en ese frentismo, y además es lo que ha inoculado a la militancia e incluso a los simpatizantes del PSOE. No hay más que escuchar lo que se cantaba en la sede de Ferraz la noche electoral, ese no pasarán, en guerra civilista. Ha buscado permanentemente, por activa o pasiva, el enfrentamiento con el Partido Popular a lo largo de esta legislatura y desde que ganó la moción de censura. Ha incluso, no diré rechazado, porque los votos no se rechazan, pero multitud de decretos ley que el Partido Popular ha apoyado al PSOE, o con el incremento de la inversión en defensa, que por cierto contó con la oposición de Podemos, es decir, de una parte del gobierno. El Partido Popular ha estado ahí.
¿Por qué es posible en países como Alemania, ese gobierno de coalición, allí los socialdemócratas, los liberales, también añaden a la ecuación a los ecologistas? La verdad que es un gobierno de coalición después de 50 años en Alemania. ¿Pero por qué es posible en el país germano y aquí no?
Bueno, en Alemania es una tradición, ¿eh? Tiene una cultura política y culturas políticas distintas. En los países nórdicos el multipartidismo es consustancial. Lo hemos visto, bueno, en series como Borgen, que mostraba ese partido pequeño cuya líder llegaba a la presidencia. En el Mediterráneo, no hay ni será fácil que haya soluciones de este tipo. Todo lo contrario, son buenos tiempos para la polarización. En casi todas partes se está dando esa polarización. Hay partidos radicales. Fundamentalmente emergen por la derecha. España es un caso singular, no hay ningún país en el que haya tenido pues a dirigentes del Partido Comunista estos años en ningún gobierno europeo. Y en esa polarización, pues como decía Ana, ¿no? Pedro Sánchez es un tipo al que el frentismo le sienta muy bien, ¿no? Le va muy bien. Él utilizó a Pablo Iglesias para que hiciera, antes de ser sacrificado, hiciera el trabajo sucio de construir en un país donde hay dos grandes partidos institucionales, ese bipartidismo que ahora se ha reforzado, para construir un bloque que fuera hegemónico. ¿De qué manera? Pues sumando todo el nacionalismo a una de las partes. Ya fuera de derecha o de izquierdas, el nacionalismo de derecha también va con la izquierda española. Puedes tener juntamente a carlistas y a berchales, puedes tener a revolucionarios y a protoburgueses. Todos están, y si veis el mapa, hay un mapa maravilloso que he visto en ABC, en el que se ve en relieve el país pintado de colores, ¿no? Las grandes áreas de voto, y se ve perfectamente cómo se levantan las Torres Rojas en Cataluña, especialmente en el País Vasco y luego en alguna medida en Asturias, en la costa gallega y en Sevilla. Y eso es así, es decir, y Pedro Sánchez sí ha logrado construir un marco en el que él tiene una absoluta ventaja, en el que el Partido Popular puede ganar las elecciones con claridad, como este domingo, en el que el bloque de la derecha puede ser claramente superior al bloque de la izquierda. Pero claro, si tienes a todo ese nacionalismo, has logrado convertirlo en una extensión, en un suplemento de la izquierda, pues evidentemente juegas con esa ventaja y no la cedes.
Yo recordaba esta mañana, Julián, que analizando los resultados electorales, salvo Partido Popular y salvo el PSOE, todos se han dejado votos por el camino y escaños por el camino, con la excepción de Bildu también, que ha salido reforzado de estos comicios. Entonces, claro, con este escenario, ¿ahora qué? Si se descarta ese gobierno de gran coalición, como parece que va a hacer el PSOE, si no va a tener ningún tipo de conversación con Núñez Feijóo, vamos, inviable lo de la abstención para que gobierne la fuerza más votada. Eso no se le ocurra, ¿eh? Todavía están escuchamos las carcajadas a cualquiera que lo plantee en la sede de Francia. Entonces, ¿qué? La única salida pasa por Junts, que no solo pide la amnistía por Puigdemont. Ayer escuchábamos a su abogado, a Gonzalo Boye, sabéis, un personaje siniestro que estuvo condenado por colaborar con ETA, pedir la amnistía para todos los que de alguna u otra manera se vieron perjudicados por el intento de golpe separatista del 1 de octubre. Hablaba de 4.000 personas.
Sí, claro. Ahora más sanchismo. Ese es el resultado electoral. Lamentablemente la vía que deja abierta es esa. Pedro Sánchez ha tenido oportunidad de pactar algunas cosas con el Partido Popular porque se le ha ofrecido y ha preferido pactarla con Bildu. Eso lo hemos visto todos estos años. Y esto a lo que hemos llegado ahora, hablaba Teodoro de Pablo Iglesias, es así, pero sobre todo esto es un dibujo que tiene ya casi dos décadas, que hace Zapatero. Zapatero es el primero que hace el gran planteamiento de la alineación del Partido Socialista, un Partido Socialista que se radicaliza y que abandona la socialdemocracia, con todos los elementos nacionalistas exógenos de España. Y ahí se esboza, se rompe por la crisis económica, en realidad esa gran plataforma política empieza a fraguarse y no prospera por la crisis económica, y quien recupera todo eso, quien arma todo eso, quien tiene el mandato de armar todo eso es Pablo Iglesias, que va preparando el terreno y ahora directamente lo lo gestiona Pedro Sánchez. Incluso hemos visto estos días al nuevo facilitador, por así decirlo, público, que es Otegi. Otegi
y Eguiguren.
Dentro de la izquierda. Claro, dentro de la izquierda está siendo el hombre bueno, el hombre que facilita, que quiere quitar problemas y que no se pongan obstáculos. Es realmente atroz. Pero esto es lo que hay. Y lo que viene es esto. Pensar que ahora mismo, evidentemente, el panorama se complica todavía un poco más, porque ya estamos hablando de referéndum, estamos hablando de la amnistía que tú dices, pero quien ha podido lo menos puede lo más. Es decir, es que Pedro Sánchez, en virtud de la experiencia, ya ha dado unos pasos que consideramos inasumibles hace unos años, que incluso en la propia izquierda, en la propia votante socialista, entendía que eso no se iba a producir nunca.
Se ha producido, los resultados les han avalado,
claro,
todo
se
eso.
Ha producido, se ha avalado y se ha naturalizado. Por tanto, puede no llegar a un entendimiento con Junts, pero perfectamente puede llegar y podemos encontrar una fórmula. De hecho, yo creo que vamos a tener en Cataluña y en el País Vasco en los próximos años algún tipo de, evidentemente no se va a llamar referéndum, evidentemente de fórmula jurídica conceptual sobre lo que va a orbitar la política española en los dos próximos años, porque si no, Junts no entra en el juego. Y parece que Pedro Sánchez está tranquilo con que eso se puede hacer. Con lo cual, ¿ahora qué? Ahora más sanchismo. Ir más lejos en la misma política que nos ha traído hasta aquí.
Escuchándote, veo que apuestas más por el acuerdo entre las fuerzas separatistas que por la repetición de elecciones en este caso.
En realidad, todo depende de Pedro Sánchez, de la fórmula, la vía, el espacio que considere más confortable para mantenerse. Y en cualquier caso, ese entendimiento, si no es antes, es después. Pero vamos a seguir jugando sobre las mismas reglas, sobre el mismo tablero.
Yo creo, Julián, que la sartén por el mango no la tiene Pedro Sánchez, aunque desde la noche electoral nos esté intentando hacer creer lo contrario. La tiene Carles Puigdemont, y yo creo que no estamos cayendo en la dimensión de eso. Y lo digo porque es como si en Estados Unidos la gobernabilidad dependiera del perturbado que asaltó el Capitolio con una cornamenta. En ese punto estamos. Es que Puigdemont fue un personaje que antes del referéndum ilegal del año 2017 posaba con los requerimientos sucesivos del Tribunal Constitucional como si fueran trofeos de caza.
¿Y tú descartas que Pedro Sánchez se vaya a plegar?
Yo lo que digo es que aplicando criterios lógicos y racionales, Junts debería abstenerse por aquello de decir, oiga, pues lo que puede venir en una repetición electoral es un gobierno del PP y Vox, mejor malo conocido, por tanto, y porque, bueno, pues no quiero ser yo el responsable de que eso pueda suceder y que el hecho de que no solo la investidura en este de Pedro Sánchez, sino también la gobernabilidad de este país dependa de mí, es mejor que no tener esa baza. Pero claro, esto hablamos de criterios racionales, pero es que Junts es un partido que hace unos meses rompió y se salió del gobierno de la Generalitat, del gobierno de catalán, tenía una coalición con la Esquerra Republicana y así lo avalaron su militancia, así lo avalaron sus bases. Es que Junts desde el año 2017 no se ha apeado de ese enfrentamiento con el Estado, de esa vía unilateral. Y es que además la militancia se lo ha premiado y los votantes se lo han premiado. Es que aquí quienes han perdido votos son Esquerra, que ha estado en una línea mucho más pragmática y de negociación con él. Ya no lo llamemos con el Estado, llamémoslo con el gobierno de Pedro Sánchez, que es lo que es, no con el Estado. Pero Junts no. Entonces, claro, a mí concluir que porque sea lo que mejor le venga al independentismo, Junts va a acabar cediendo, creo, cuanto menos, que es muy precipitado.
No, pero yo no concluyo
eso.
Y que
le van a hacer sudar la gota gorda. Es que hay cosas que ni siquiera Pedro Sánchez puede dar, porque es que sobrepasan los límites de la Constitución. Pedro Sánchez, de entrada, no se puede comprometer con Junts a un referéndum de autodeterminación.
Bueno, claro, es que no se van a comprometer en esos términos, pero es que ella ya ha hablado en dos ocasiones.
Pero es que Junts está en eso. En eso y una ley de amnistía.
Claro que depende de Junts, pero tú tienes dudas de que si Junts favorece la continuidad de Pedro Sánchez se va a agarrar a eso como un clavo ardiendo. Es decir, es que ella ya ha hablado dos veces de una consulta, públicamente, en entrevistas. Es que el asunto, claro que depende de Junts, pero si hace viable la continuidad de Pedro Sánchez, Yo no tengo ninguna duda que el Partido Socialista se va a amarrar a ello, cueste lo que cueste, vistiéndolo como haya que vestirlo, naturalmente. Claro,
su falta de escrúpulos la conocemos de sobra, Teodoro.
Sí, bueno, no, yo creo que además tenemos que poner mucho el énfasis en ese Frankenstein ampliado, ¿no? Pero aunque haya que poner el énfasis ahí, yo creo que también hay que ser críticos y debería hacer una buena autocrítica el Partido Popular. Tú antes me decías, luego hablamos de este asunto del Partido Popular y Vox y de la importancia de los pactos. Yo creo que el Partido Popular tiene que redefinir con claridad lo que quiere ser. Yo creo que ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ni con Vox lo ha tenido claro. Yo creo que han sido ambiguos y a veces contradictorios. El Partido Socialista le ha ganado la guerra cultural. Ana decía ahora que Puigdemont era el de la cornamenta del bisonte que entraba en el Congreso. Pues seguramente sí, es realmente quien lo representa en España, pero nos han convencido que es Espinosa de los Monteros y no Puigdemont, ¿no? Yo creo que en ese sentido el Partido Popular tiene que redefinir cómo afronta la guerra cultural, que la tiene completamente perdida. Esta mañana oía a Jorge Bustos, en fin, que es un tipo brillantísimo, pero decía aquí no, porque en la mente de los progresistas, el Pedro Sánchez, yo creo que la primera palabra que yo quiero pensar que soy un tipo progresista y en ese sentido me parece que ser verdaderamente progresista es oponerse al Frankenstein, ¿no? Pero hemos aceptado marcos retóricos, hemos aceptado los marcos de debate y de lenguaje de la izquierda. Y yo creo que en ese sentido cualquier persona progresista debería de empezar por plantar cara a esto, ¿no? Yo, si quieres, ahora hablamos del asunto de Vox, pero me parece que el Partido Popular debería de mirar, yo creo que el Partido Popular, que España no es Madrid, y soy muy reacio además a que Madrid dicte cómo es el conjunto de España, pero sí que creo que deberían pensar en el Partido Popular cómo Ayuso ha gestionado muy bien por un lado, defender a Vox, considerar que Vox es evidentemente un miembro respetable de la Asamblea y a la vez marcar una distancia con Vox, y esa es la estrategia que le ha permitido tener mayoría absoluta y a la vez dominar claramente al Partido Socialista. Ese que el resto de España no es Madrid. Pero creo que el gran problema del Partido Popular verdaderamente ha sido lo mal que ha gestionado su relación con Vox, que no ha definido si es su aliado potencial o un socio inaceptable, si tiene que plantar un veto o tiene que plantar un diálogo. Y eso es lo primero que tiene que hacer.
¿Por dónde debe venir? Las relaciones PP-Vox y en la otra vía, en la otra dirección. Aquí hemos escuchado muy poca autocrítica, desde el PP se mira a Vox, desde Vox se mira a PP, pero ninguno han puesto sobre la mesa algo que sí ha hecho el Partido Socialista con Sumar. Ellos han perfectamente normalizado su relación, lo han hecho en campaña, han repetido en multitud de ocasiones que, por mínima que fuera la posibilidad, gobernarían juntos y los números le daban. En cambio, PP y Vox han hecho todo lo contrario.
Claro, es verdad que el PSOE lo hace eso desde la plataforma de gobierno y siempre es mucho más fácil, igual que ha reducido todo el fenómeno Podemos y lo ha ido reduciendo.
Pero se arriesgaban también a que se confundieran, ¿eh?
Sí, sí, claro que sí, sí. No, yo creo, el planteamiento que hacía todo, el problema del PP es que no es que no haya definido su relación con Vox, sino que ha hecho múltiples definiciones, a favor, en contra, con matices, con escrúpulos, o sea, no hay una línea única. Vox es un problema para el PP, porque lógicamente fragmenta el voto, disminuye las posibilidades de la alternativa política y además lo que hemos visto, algo que suponíamos pero que se ha acreditado esta campaña, es que Vox como tal, con una campaña inspirada desde la izquierda y las propias actuaciones del propio Vox, las propias salidas de tono, ha acrecentado, ha reforzado su perfil como un partido tóxico, problemático para una parte importante de la ciudadanía que tiene temor a lo que pueda representar Vox. Es lamentable, pero es así. Para mucha gente es más, está peor visto, tiene más temores a espacios de poder de Vox que de Bildu. Es absolutamente anormal, pero esa ha sido la realidad y el 23J esa es una de las líneas que han funcionado. El miedo a Vox o el rechazo a Vox. Esto en Vox no lo entenderán, pero es así. Hay una parte importante de la ciudadanía, con lo cual para el PP es un problema, porque al mismo tiempo necesita Vox para sumar y necesita desmarcarse de Vox para no ser estigmatizado y sobre todo no topar su capacidad de crecimiento. En ese debate están, y hay gente del PP que entiende que nada, que hay que aproximarse y gente que hay que separarse. Yo sí que creo que el Partido Popular si quiere ser lo que antes fue y quiere volver a serlo, tiene que tener vocación de ampliar sus espacios, igual que en el centro ha hecho un trabajo de confianza en las bolsas de voto del centro, tiene que recoger de alguna manera también antiguos votantes que se fueron, porque si no, va a tener siempre la sombra de Vox a su lado.
Pues sobre las relaciones entre PP y Vox, vamos a seguir hablando también sobre una evidencia, si tiene la obligación Núñez Feijóo de intentarlo, que yo creo que ahí vamos a coincidir todos, pero antes lo que tenemos es un mensaje de Iberdrola, Tony Martínez.
¿Hay algo mejor que disfrutar de tu segunda vivienda en verano? Claro que lo hay. Disfrutarla con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que vas a ahorrar en la factura de la luz los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Recuerda que si quieres ahorrar también en tu vivienda habitual, hay muchos otros planes que se adaptan a ti. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
189 en el primer sorteo, 076 en el segundo, 533 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Acabas de encontrar lo mejor de este verano. La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas por solo 33 euros y que ahora incluye un móvil Xiaomi Redmi 10 a 4,99 gigas extra para gastar durante el verano. Llama al 33... perdón, ese no era. Llama al 1777 o entra en finetwork.com. Ahora sí.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano, en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
proyecto. Escucha Ángel Expósito en La Linterna de